Bien, bueno, buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Obras Públicas del día de hoy. En primer lugar, le voy a preguntar a los grupos políticos por si hay alguna sustitución. Grupo Podemos, ¿hay alguna sustitución? ¿No? ¿Por el Grupo Popular, alguna sustitución?
Sí, doña Luz Reverón sustituye a don Miguel Jorge Blanco.
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Socialista?
Marcos Hernández sustituye a Gabriel Corujo y Teresa Cruz a Ana González.
Muy bien. ¿Por el Grupo Nacionalista alguna sustitución?
Sí, doña Nereida Calero sustituye a don Mario Cabrera y doña Soco Beato a doña Elena Luis.
Muchas gracias. Pues dándole la bienvenida al señor consejero, comenzamos. Dándole la bienvenida al señor consejero y a su equipo, comenzamos con el primer punto del orden del día, que es la comparecencia del señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, instada por el Grupo Socialista, sobre infraestructuras viarias con ejecución en 2018 en Tenerife. En nombre del Grupo Socialista, la señora Hernández, por tiempo de 5 minutos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, pues parece que el título está claro. ¿Qué piensa hacer su consejería en 2018 con respecto a las carreteras de la isla de Tenerife y si va a entregarle algún kilómetro de carretera a los ciudadanos de esta isla, a los que pagan los impuestos? Tiene usted, por supuesto, varias obras en presupuesto: Ofra el Chorrillo, Chafiras Oroteanda. Y luego tiene algunas cosas como las expropiaciones de las obras y expropiaciones, 27 millones de euros. Las reclamaciones judiciales, aunque no están asignadas, de 20 millones de euros. Y una partida, por cierto, que creo que debemos tratar en esta comisión, de las reclamaciones extrajudiciales, también de 20 millones de euros desde 2006. Lo digo porque a este grupo parlamentario le resulta difícil explicarse cómo puede haber un pacto extrajudicial por valor de 20 millones de euros para desde 2006 y haya alguien que no haya cobrado y no lo haya reclamado en los juzgados. Pero bueno, no es objeto concreto de esta comparecencia, aunque sí afecta a esta comparecencia porque hay unas cantidades ya asignadas. Mire, en 2016, cuando estaba su antecesora en el cargo, la señora Ornella Chacón, se pusieron en servicio la vía portuaria, como usted sabe bien. El tramo de Adeje Santiago del Teide, la terminación, se puso en servicio el tramo que conectaba Guía y Sora con Adeje, el viaducto en el espacio natural protegido de los barrancos de Erque, la vía de servicio del enlace Fonsalía, y se terminó el barranco del Muerto en Ofra el Chorrillo. Sin embargo, vemos que hay muchas cosas que están paradas ahora, ¿verdad? Por ejemplo, Ofra el Chorrillo. ¿Por qué está parada esta obra? En el debate del Estado de la Nacionalidad requerimos al presidente para saber si era verdad los rumores que decían que se iba a parar Ofra el Chorrillo. Queremos saber en qué situación está Ofra el Chorrillo y si va usted a ejecutar el dinero que tiene asignado en los presupuestos de 2018, que es verdad que se reduce la partida, o si, como los rumores nos dicen, nos indican, se va a rescindir el contrato de Ofra el Chorrillo. Chafiras Oroteanda, mire, el día 4, en una rueda de prensa fantástica que dieron usted, el presidente del Cabildo de Tenerife, que manda mucho, y el presidente del Gobierno de Canarias, que manda un poco menos, hicieron una rueda de prensa para anunciarnos que se iba a salir la licitación de Chafiras Oroteanda esta semana. Estamos a día viernes, hoy mismo he entrado en el perfil de contratante, no se ha licitado nada. Señor vicepresidente, quisiera saber cuándo se va a decir y sobre todo que no nos tomen el pelo con los plazos. Y también se dijo que se iba a adjudicar en el primer trimestre de 2018 y por lo tanto quería saber qué previsión tiene usted, si va a ejecutar el dinero de 14 millones que está en la partida. Y luego también, mire, usted decía una frase en esta rueda de prensa, decía: en menos de un año se han podido sacar adelante muchos proyectos que ni siquiera estaban previstos por la anterior consejería. Me gustaría que me lo concretara. Porque, claro, la realidad es que fueron muchos los kilómetros de carreteras en la isla de Tenerife puestos en servicio por la anterior consejera y a mí me gustaría que usted me dijera un kilómetro de carretera que usted haya entregado a los ciudadanos de Tenerife en este 2017, perdone, 500 metros, no se esfuerce mucho. Dígame 500 metros que haya entregado usted en 2017 a los ciudadanos de la isla de Tenerife, ya que se atreve usted a criticar tan alegremente a la consejera anterior. Y, por cierto, cuando queríamos saber también en qué situación estaba el bypass, porque cuando nosotros nos fuimos, cuando se fue la Ornella Chacón del Gobierno, había un acuerdo con AENA para el soterramiento del bypass. Pero claro, como el presidente del Cabildo de Tenerife, que como digo, manda un montón, ha dicho que no es prioritario, entiendo que para el Gobierno de Canarias ha dejado de ser prioritario. Quería saber qué han hecho en este 2017 y si tienen alguna previsión, ya que tienen los permisos de AENA para soterrar el bypass, que por cierto tiene proyecto y que está en el PIOT, está en el PIOT de la isla de Tenerife. Básicamente, señor Rodríguez, ¿qué ha hecho en 2017? ¿Qué va a hacer en 2018? Ahora tiene, como sabe, 4 veces más de presupuesto del que tenía en 2016 Ornella Chacón. ¿En qué se va a traducir esto para los ciudadanos? Porque ya no puede decir usted que necesita el dinero de otras instituciones para hacerlo, aunque parece, no sé, hay un convenio firmado que lo anunciaron 2 veces, en la rueda de prensa del 4 y cuando se firmó el convenio, en la que se dice que usted le da el dinero al Cabildo de Tenerife, vía FEDECAM, para realizar unas obras que dice el convenio que son de usted. Yo creo que no, que son de arreglo de algunas carreteras. Y no sé si se está reconociendo usted incapaz de licitar, de ejecutar, porque si le da el dinero y le da la ejecución, si usted se siente incapaz de hacerlo y por eso se lo da, o estamos hablando de otra cosa.
Le ruego vaya terminando, por favor.
Ya, señor presidente, sabía que usted iba a ser hoy muy estricto con los tiempos y yo seré muy disciplinada. Mire, nosotros que pasamos todos los días queremos saber, como ciudadanos de esta isla, como ciudadanos en este caso mía de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, qué pasa con la estructura de hormigón que los ciudadanos ven que no va a ningún sitio de Ofra al Chorrequillo cuando falta solo un tramo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuánto dinero se ha pagado si vamos a verla o se va a declarar el expediente de nulidad de Ofra al Chorrillo? Insisto, esto es una cuestión que nos llega de rumores de los vecinos del barrio que están muy preocupados. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Gobierno y por tiempo máximo de 10 minutos, el señor consejero de Obras Públicas tiene usted la palabra. Disculpe, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Quiero, antes de comenzar, quiero aclarar varias cuestiones. En primer lugar, en la rueda de prensa a la que hace mención la señora Hernández, en ningún momento quise poner en duda la labor que había hecho la consejera anterior, sino lo que dije es que no, por razones justificadas, no existían proyectos actualizados desde el año 2009, no en Tenerife, sino en ninguna isla. Y digo justificadas y lo explico por qué. Evidentemente, como todos saben, cuando comenzaron los recortes del convenio de carreteras, se priorizó por los consejeros anteriores, y son varios, se priorizó en finalizar las obras que estaban en ejecución, más allá de seguir proyectando nuevas obras. Insisto, yo creo que es un justificado motivo por lo que no existían proyectos actualizados. Eso es lo que hemos hecho este año y eso también es importante, porque sin los proyectos actualizados, revisados y supervisados y sin sus declaraciones de impacto ambiental, pues no va a haber usted, ni ninguno de nosotros, ni un solo kilómetro construirse. Imagínense entregarlo. Bueno, yo creo que este año ha sido un año intenso desde el punto de vista de la planificación. No hay que olvidar que es el último año del convenio vigente de carreteras, pero que también es el año donde se recupera, aunque sea en medio del ejercicio, en el mes de junio-julio, se recupera la inversión que estaba proyectada. De manera engañosa, y lo digo con todas las reservas, de manera engañosa porque, en primer lugar, se hace a mitad de año y, en segundo lugar, se hace en la última anualidad del convenio vigente. Por lo tanto, no puede haber la cantidad prevista de obras en ejecución que tocaba, porque los años anteriores al actual la financiación era mucho menor, era claramente inferior a lo pactado y acordado, como todos saben. Bueno, quiero aprovechar también esta comisión para decirles que precisamente esta misma semana, este miércoles, hoy es viernes, el pasado miércoles, hace dos días, firmé la orden de inicio del expediente de contratación para la ejecución del enlace de Chafira-Oros de Anda por un valor de aproximadamente de 32 millones de euros. Que además lo hemos hecho, tal y como nos habíamos comprometido, primero en un proceso un proceso anticipado que nos va a permitir avanzar la contratación, y además lo vamos a llevar el próximo lunes, día 18 de diciembre, al Consejo de Gobierno para la aprobación del gasto. Pero la orden la firmé el miércoles. La tramitación anticipada del expediente permitirá, por tanto, adjudicar la obra antes de que finalice el primer cuatrimestre del 2018, con lo cual, en 2018, se iniciará esta obra que es fundamental para la isla y para el sur de la isla. Paralelamente, se declarará también la urgente ocupación, lo cual permite ocupar las fincas tras la información pública y haciendo un depósito previo. De esta forma, la contrata, que termina siendo adjudicataria, dispondrá de los terrenos desde el primer momento, teniendo en cuenta además una ventaja, y es que la mayoría de los terrenos afectados son públicos. Todos estos pasos los damos para agilizar el inicio de la obra. Esto en relación a Chafira-Oros de Anda, en un enlace que, como saben, era prioritario sacar adelante. Con respecto al cierre del anillo, otro de los debates también eternos en la isla de Tenerife, pues como también se anunció en esa rueda de prensa el día 4, la mesa de contratación ya se reunió precisamente el mismo día 4 de diciembre y se adjudicó a la UTE Getina y Euroestudios por valor de más de 300.000 euros y con un plazo de ejecución de 6 meses la actualización y revisión del proyecto de construcción del tramo del tanque Santiago del Teide. Asimismo, también trabajamos ya en el expediente de expropiaciones de esa obra del cierre del anillo. En relación a las intervenciones de la TF5, Autopista del Norte, las mismas se podrán dividir en dos actuaciones. Unas a corto plazo, vinculadas al convenio que también usted acaba de anunciar, señor Hernández, que firmamos con el Cabildo de Tenerife a mediados de este año, un convenio que, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, dentro del programa que el Cabildo ha aprobado del Fondo de Desarrollo de Canarias, va a invertir en dos actuaciones. Por un lado, los carriles lentos entre Icod y Los Realejos, y por otro lado, un carril adicional de la TF5 entre Guamasa y el aeropuerto en dirección a Santa Cruz. Las actuaciones a largo plazo, como todos saben, es el carril Bubao, y en este sentido, decirles que por un lado, vamos a sacar a licitación la actualización del estudio de trazado que existe desde el año 2005 para, una vez tengamos actualizado ese estudio de trazado, conjuntamente sacar también el proyecto de construcción. Por lo tanto, sacaremos una sola licitación con la actualización y proyecto de construcción para el carril adicional de la TF5 que servirá como carril Busbao. En relación a Ofra el Chorrillo, que también lo ha mencionado el señor Hernández, apuntar que esta obra, como todo el mundo sabe, además los vecinos, nos reunimos con los vecinos y se lo contamos, por lo cual la información es cierta, tuvo que ser suspendida en septiembre, había una nulidad en el contrato, y por tanto tenemos que redactar el tramo que queda pendiente entre Las Moraditas y San Matías para sacarlo nuevamente a adjudicación, y será en el año 2018 cuando volvamos a continuar con esa obra. Y por último, en el tercer carril de la TF1, la ampliación del tercer carril de la TF1 ya cuenta desde hace tiempo con proyecto de trazado aprobado. Actualmente se están redactando los pliegos de contratación para la redacción del proyecto de construcción, de dos proyectos de construcción, uno en el tramo San Isidro-Las Chafiras y el otro desde Oros de Anda hasta Las Américas, los cuales ya se encuentran en su fase final. Se estima que el proceso de licitación para la redacción de los proyectos constructivos se inicie en el mes de enero, por lo que precisamente está adjudicado o finalizado después de en verano del 18. También el próximo año se contratará la ejecución del proyecto ya aprobado de integración paisajística y restauración ambiental de Santiago del Teide Adeje, que fue una de las obras que se entregaron el año pasado, pero que todavía no cumplía todos los condicionantes medioambientales, y la propia Declaración de Impacto Ambiental nos ha obligado a realizar esta obra complementaria de integración paisajística y restauración ambiental en el tramo Santiago del Teide Adeje. Este nuevo proyecto supondrá una inversión de 7 millones de euros. En definitiva, para terminar, y esperando cumpliendo los tiempos hoy más acelerados que de costumbre, decir dos cuestiones. Por un lado, obras. Es decir, obras. Las obras no solo son cuando ven el tractor o la apisonadora, pero vamos a ver tractor y apisonadora en Tenerife, en Chafiras Oroteanda el próximo año, en Ofra El Chorrillo el próximo año, y vamos a seguir continuando adjudicando y actualizando proyectos para seguir adjudicando obras el próximo año, con el objetivo de resolver los problemas que somos perfectamente conscientes de movilidad y congestión que tiene la isla de Tenerife. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Iniciamos ahora la intervención de los grupos no solicitantes. En primer lugar, por tiempo de 3 minutos, en nombre del Grupo Nueva Canarias, doña Esther González, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Yo voy a ser muy breve, pero le voy a hacer unas preguntas concretas y específicas. Con respecto al tramo Chafiras-Oroteanda, usted ha dicho que lo que está haciendo es un expediente de contratación, una tramitación anticipada del expediente de contratación. La tramitación anticipada del expediente de contratación, que ha iniciado, según le entendí, el miércoles o algo así, la iniciación del expediente pues lo va a anticipar 15 días, vamos, porque realmente la tramitación anticipada, el planteamiento es que usted, si un expediente tarda 7 meses, porque es que por 32 millones esto está sujeto a regulación armonizada, pues tarda 6 meses. Entonces, si tarda 6 meses, usted lo hace 6 meses antes, el 1 de enero podrá adjudicar. Si usted lo está haciendo a 15 de diciembre, pues no lo va a poder adjudicar en el primer cuatrimestre, lo tendrá que adjudicar, terminará en junio adjudicándolo como muy pronto, porque, insisto, la tramitación anticipada son 15 días. Con respecto a las obras, o sea, usted habrá dicho que se iba a ver apisonadoras en 2 obras. Yo pregunto, en el 2018 se va a terminar algún tramo de alguna obra, se va a poner en funcionamiento algún tramo de alguna obra en Tenerife, porque al final todos los que circundamos por las carreteras lo que queremos es la carretera, no el proyecto, no el que usted licite, sino cuándo en Tenerife, porque el problema de Tenerife, como en muchos otros sitios, es la congestión que hay en las carreteras. Y la congestión que hay podrá solventarse cuando la carretera esté hecha, no durante. Entonces, la pregunta es, ¿hay tramos que se vayan a poner en funcionamiento en el 2018? Y luego, el otro día, cuando hablamos en el Pleno, y usted, referente a la información que había, o la rueda de prensa que había dado en el 3 de octubre, creo que era, y había dicho que los 5 millones de euros de la enmienda de Nueva Canarias para la TF5 iba a incluirlo en la bolsa total. Usted desde su escaño me dijo, es que no, porque no se podían gastar, me dijo, en 2017. Hombre, yo en 2017 entiendo que no puede gastar ni lo de la TF5, ni lo de Agaete, ni nada de lo del resto de la bolsa, porque precisamente esa es la razón por la que va a pasar a 2018. No sé por qué esa es la justificación en la TF5 y la carretera Aldea, por esa razón la tenga que pasar a una bolsa. Usted está hablando aquí de obras a corto plazo, que va a ser el Cabildo, y obras a largo plazo, bueno, pues tiene 5 millones más, podía pasar del largo plazo, que es más de un año, pues al corto plazo, utilizando el dinero para lo que fue previsto.
Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Grupo Podemos, don Manuel Marrero, tiene usted la palabra por tiempo de 3 minutos.
Buenos días. Que en la isla de Tenerife tenemos problemas de tráfico, los padecemos todos los que circulamos por estas carreteras y sobre todo en las mañanas viniendo del norte de la isla o en la zona sur entre el aeropuerto y Costa de Eje. Son los dos lugares de los grandes atascos. Y bueno, yo no voy a incidir una vez más en que, entre otras razones, Esto es una consecuencia del modelo de desarrollo que hemos decidido durante décadas. Es decir, pero no voy a incidir más en eso porque hoy no toca. Esos inmensos atascos que se producen desde Acentejo prácticamente hasta La Laguna, yo soy uno de los sufridores de ellos por la mañana, y el Cabildo de Tenerife desde hace unos años pues ha planteado la solución del carril bus-bao, ¿no?, para que haya vehículos de alta ocupación y guaguas que circulen de manera preferente. En algún momento se planteó que la gente se incentivara con venir en guaguas desde Buenavista, abaratando los costes entre las 7 y las 9 de la mañana. Pero claro, la gente se montaba en la guagua y al final estaba en el atasco, igual que todos los demás, con lo cual no le incentivaba en absoluto el venir en la guagua, salvo que no dispusieran de vehículo u optaran por esa medida. Por tanto, creo que fue relativamente falso. El asunto del carril bus-bao a través de la mediana, de la autopista o de cualquier otra solución, como parece que está previsto, pues yo creo que puede ser una buena solución y de momento deja a un lado esa vía exterior archirrepetida hasta que se demuestre que es insuficiente también ese tipo de soluciones, pero por lo menos hace innecesario esa vía exterior. Pero claro, aquí tenemos un problema, que hay dos maneras de medir, de proponer soluciones a un mismo problema. En el norte parece que se ha desestimado la idea, inicialmente, del tren del norte. Por tanto, parece que el carril bus-bao ahí sí es posible. Mientras en el sur no se ha abandonado ni por parte del Cabildo de Tenerife ni por parte del Gobierno de Canarias ese tren del sur. Pues es que la solución del norte, esa que se busca para el norte, también nos podría servir para el sur con mucho más abaratamiento de costes y sin hacer tantos estragos sobre el territorio. Por tanto, digamos que el carril bus-bao en el sur, entre el aeropuerto y Costa de Eje, podía ser una magnífica solución para trasladar a los miles, millones de turistas que se desplazan, que a veces tienen que salir hasta con 5 horas de anticipación de los hoteles para llegar a tiempo al aeropuerto del sur. Eso como una de las cuestiones que yo creo que son muy importantes el que la tuviéramos en cuenta, ¿no? Después ustedes tenían otras obras previstas, que si la vía litoral, que si la vía en Santa Cruz, que si la vía bordeando el macizo de Anaga hasta arriba, hasta en la zona de La Laguna, ¿no? En fin, yo espero que eso quede dormido en las gavetas durante mucho tiempo, porque en estos momentos yo creo que no es una demanda social ese tipo de cosas. Y ya que se va a acometer el carril bus-bao, o al parecer eso tiene, ¿por qué no empiezan desde Santa Cruz, que ya tenemos 3 vías de subida y 3 de bajada, y se comienza desde Santa Cruz con ese carril bus-bao hasta La Laguna, cuando se ejecute el siguiente que continúe hasta el norte, hasta donde vaya a llegar, a Centejo, Tacoronte, donde vaya a llegar inicialmente, y se empiece ya a realizar ese carril bus-bao como salida a los problemas que hoy tiene Santa Cruz, y lo mismo con el sur. Pero yo creo que en estos momentos no tienen excusa para no empezarlo a producir desde esa zona. Y finalmente quisiera terminar haciendo un reconocimiento a los trabajadores de TISA, empresa pública deficitaria hasta hace poco tiempo, que gracias a los esfuerzos que han hecho reduciéndose sueldos, con eres rotatorios, con jubilaciones anticipadas, han logrado de nuevo que esa empresa se reflote y hoy, en la actualidad, a día de hoy, no es deficitaria.
Muchas gracias, señor diputado. A continuación, en nombre del Grupo Popular, doña Luz Reverón, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Bueno, nuevamente volvemos a hablar de infraestructuras viarias en la isla de Tenerife. Durante años, todos hemos sido conscientes de los problemas que hay en Tenerife y, sobre todo, como diputada por la isla de Tenerife, puedo hablar y, sobre todo, porque lo padezco. Tenemos un problema importante de movilidad, señor consejero. Yo creo que aquí hoy no voy a decir nada nuevo. Todos los que han precedido mi palabra lo han comentado. No tenemos nada más que hablar o ver titulares de prensa todos los días, que sí me gustaría, por supuesto, decir que los titulares de prensa parece que existían cuando la consejera del Partido Socialista y ahora parece que no hay colas. Las colas siguen existiendo, sí me gustaría volver a decirlo, ya lo dije un día en el Pleno y sí quiero volver a decirlo, las colas siguen existiendo, señoría. Bien, pero es verdad que cada vez que hablamos de carreteras, no sé por qué o por qué motivo, siempre se habla de que evidentemente se tuvo que recortar el convenio de carreteras y da la sensación que todos los problemas vienen por el dinero. Mire, yo no le voy a negar esa mayor. Vale, yo no se la voy a negar, pero también me llama la atención que ahora usted diga que se ha firmado un convenio de manera engañosa, creo que fue la palabra que acaba de utilizar. Se ha firmado un convenio de manera engañosa porque se firmó en el mes de junio o julio, creo que usted acaba de utilizar esa expresión. ¿Va a ser ahora esa la justificación? O sea, sinceramente, ¿esa va a ser ahora la justificación? Porque tenemos que tener en cuenta que a fecha de 30 de septiembre, a día de hoy no lo sé, pero a fecha de 30 de septiembre, el grado de ejecución de su consejería es del 20%. Por tanto, lo que está claro es que ahora ya no hay un problema de dinero, o quiero pensar que no hay un problema de dinero, lo que hay es un problema de gestión. De ahí que en el pasado pleno se aprobó una proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario, pues para intentar cargar esa culpa, y lo digo entre comillas, a que como no tiene todos los funcionarios suficientes, no pueda sacar para adelante el presupuesto. Por eso llevamos que ustedes se cubran todas las plazas que hay en estos momentos vacantes en su consejería, que los funcionarios hacen una labor magnífica y extraordinaria, pero si no se tiene una dirección clara, si no se tiene un trayecto claro, si no se tiene una gestión clara, evidentemente por muchos funcionarios tampoco vamos a salir de este problema. Mire, me llamó la atención pues esa rueda de prensa que se dio el famoso 4 de diciembre, donde se dice exactamente que el Ejecutivo Regional, el Cabildo de Tenerife y usted, el consejero de Obras Públicas, sientan de nuevo las bases de las grandes obras viarias que necesita la isla con el fin de que estén finalizadas a lo largo del año 2021. Y quiero recalcar, ¿sientan de nuevo las bases? ¿Ahora hay unas nuevas bases? Mire, le voy a recordar todo lo que hemos leído y cuáles han sido las soluciones. Carril Busbao, que por cierto me gustaría saber, además de las preguntas que le han hecho los anteriores diputados, si existen informes favorables, porque tengo entendido que hay un informe que no es favorable, y quiero que usted me lo diga. Hemos hablado de circunvalaciones, hemos hablado del cambio de horario de la universidad, hemos hablado de incluso de otro carril, hemos hablado del bypass por los rodeos, soterramiento de las vías, en definitiva. O sea, unas nuevas bases. Me gustaría que usted explicara cuáles son esas nuevas bases y si me gustaría que, por favor, ya no echemos la culpa a la falta de financiación por el convenio de carretera y que ahora empecemos a hablar seriamente de que tenemos una falta de gestión importante.
Mire, luego concluya.
Bueno, pues simplemente me gustaría terminar diciendo lo que dijo el presidente del Cabildo, que dijo que no sería honesto con ustedes si no reconociera que debimos haber sido más contundentes a la hora de plantear la situación de la autopista del Norte y sus colapsos.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, en nombre del Grupo Nacionalista, doña Socorro Beato, por tiempo de 3 minutos, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Señoría, señor consejero, las carreteras no es lo mismo ejecutar carreteras cuando se tienen proyectos y cuando lo que se hace es finalizar obras en ejecución. Y esto es lo que hasta este momento pues se ha hecho. Las obras están identificadas, consensuadas con el Cabildo, con los ayuntamientos, a corto y medio plazo, las Chafiras Oroteanda, el tercer carril de la TF1, el cierre del anillo, Ofra el Chorrillo, y los tramos de la TF5 y Los Realejos y Guamasa Aeropuerto. Y el Busbao, pues ya una solución más a largo plazo que requiere un estudio de trazado y una mayor precisión. Pero la pregunta de todas sus señorías ha sido, ¿cuándo pone usted en funcionamiento alguna obra? Y yo me pregunto si sus señorías creen que hacer carreteras es colocar algo aquí, un escalestri que se coloca, porque las obras necesitan primero créditos y hasta ahora no ha habido disponibilidad de créditos cierta, porque los créditos han venido 50 millones un año, 70 al mejor de los años, pero no ha habido créditos ciertos, y sin créditos ciertos no se pueden hacer proyectos, lo decía el consejero. Hay que redactar los proyectos, tener los créditos ciertos con el nuevo convenio, planificar, tener la planificación insular y municipal prevista para que esas carreteras vayan donde tienen que ir. Y a partir de ahí, hacer el proyecto, redactar el proyecto. Tener disponibilidad de los terrenos, porque sin disponibilidad de terrenos, si son públicos es más fácil, pero si son privados hay que meterse en expedientes de expropiación que en algunos casos se complican con necesidad de ir a los tribunales a resolver esas expropiaciones. Por lo tanto, además hay declaraciones de impacto ambiental que hay que tramitar. Por lo tanto, no debemos lanzar a los ciudadanos una idea de que esto es hacer carreteras, es soplar y hacer botellas, porque hay que tramitar muchas cosas y eso requiere tiempo y requiere dinero y requiere personal, como usted decía. Por eso apoyamos la propuesta de más personal, pero además de personal requiere simplificar los trámites, aplicar la tramitación de urgencia, hacer lotes, la nueva ley permitirá un procedimiento abierto simplificado y requiere cooperación interadministrativa, porque sí, señoría, lo que pueda hacer el gobierno lo hará, pero si lo puede hacer el cabildo y puede colaborar el cabildo, también lo puede hacer y es que lo debe hacer. Es necesario que colaboremos todos, cabildos, ayuntamientos y gobierno, porque solo así se conseguirá avanzar y lanzar a la ciudadanía el mensaje de que ahora hay colas, pero cuando hayan obras, habrán más colas. Y serenar los nervios todos y saber que esto va a costar tiempo y dinero y necesariamente tendremos que colaborar todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. A continuación, en nombre del grupo proponente, la señora Hernández, para un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Es interesante que nos hayamos enterado ahora, señor Rodríguez. Usted la verdad es que tiene mucha suerte, porque Coalición Canaria se ha enterado ahora que cuando que no se colocan las carreteras como escaléctric y que se necesita proyecto y dinero y demás. La verdad es que tiene usted mucha suerte, porque en fin, hay otras personas que pensaban que cuando se nombraba una consejera, 3 meses después había que arreglar los problemas de atasco de la TF5. Tiene usted muchísima suerte de que es el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Partido de Coalición Canaria se hayan dado cuenta de esto y sean tan comprensivos con usted. Usted que ahora tiene mucho dinero. Usted que ahora no tiene problemas de dinero y tampoco de personal, porque tiene más personal que el que había en el tramo anterior. Lo que pasa es que igual también algunos se han dado cuenta que no bastaba con cesar una consejera para que se desatascara las carreteras. Porque igual lo pensaron, ¿eh? Que bastaba con cesar una consejera para sacar los problemas de las carreteras de la isla de Tenerife. De hecho, en una ocasión, si no fuera porque uno lo visita, podría hasta tener la percepción. Porque es verdad que los atascos de la isla de Tenerife no han salido del mapa de la vida de nuestros ciudadanos, del día de la vida, pero sí han salido de las portadas de algunos medios de comunicación. Y fíjese que hoy me contaban que estaban 2 horas atascados del puerto de la Cruz para venir a trabajar trabajadores del propio Parlamento de Canarias. 2 horas, siguen. Este ha sido el nuestro de cada día, simplemente ahora pues no ocupan el espacio y la reivindicación de instituciones que están encabezadas por su formación política, y la verdad es que tiene usted, es un suertudo, ¿eh? La gente está siendo muy comprensiva con usted, y la verdad también es que yo también voy a ser comprensiva, pero usted no me ha contestado. Dígame, por favor, 1 kilómetro de carretera, además se lo apunté, 500 metros que haya entregado a la ciudadanía en 2017. De Tenerife. 500 metros que haya entregado a los ciudadanos de Tenerife en 2017. ¿Y cuántos metros, kilómetros va a entregar a los ciudadanos de la isla de Tenerife en 2018? Porque ya tendrá 2 años de gestión, 4 veces más de presupuesto que la consejera anterior, y queremos saber cuánto nos va a entregar a los ciudadanos de la isla de Tenerife. Y efectivamente, yo coincido con la portavoz del Partido Popular en esto que dice, que aquello dicen, hemos inventado un nuevo modelo, vamos a hacer no sé cuántas obras, nuevas todas, novedosas, ninguna. Señor Rodríguez, ninguna de las que se anunció en esa rueda de prensa, pero yo le voy a decir, porque usted decía que no había dicho lo que yo había leído textualmente que usted había dicho con respecto a la consejera anterior. Y usted dijo literalmente obras y proyectos que ni siquiera estaban previstos. Estoy citando textualmente lo que usted dijo. Ni siquiera estaban previstos. Y, en fin, yo... si viniera un marciano y aterrizar aquí y dice ni siquiera estaban previstos, yo, señor Rodríguez, ¿cuánto trabajó usted este año? Que se ha inventado todo esto y no había nada. Pero la realidad es que como ninguno de aquí somos marcianos que acabamos de aterrizar, sabemos que todo lo que usted nos ha dicho que va a hacer ya estaba. Pero mire, esto que dijo usted de la ejecución, de la licitación del proyecto del anillo insular, que es nuevo esto. No es nuevo la idea y no es nuevo, no me diga usted que empezó a trabajar eso, porque el estudio de impacto medioambiental, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo encargó? El gobierno anterior, la consejera anterior. Entonces, no es que usted acaba de llegar cual Adán y inventa los proyectos y se los sacó. No es verdad. Se había trabajado. Y con respecto al bypass, que no me ha contestado, que tiene proyecto, que tiene está en la planificación del cabildo, no me ha contestado. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Con esto? ¿Qué ha hecho usted en 2017? ¿Qué va a hacer con esto en 2018? Con respecto a la nulidad de Ofra Chorrillo, usted le está diciendo a los ciudadanos que ha pagado la obra, que la constructora ha cobrado la obra y que se va a sacar una nueva ejecución de obra a otra empresa, una licitación. Es decir, que se va no a exigir a la contrata que termine la obra. Ah, no podemos, claro, porque no podemos. Vamos a ver, yo... Señor consejero, mire usted. Esto era una obra que estaba, usted dice, no se tiene proyecto, no se tiene dinero. Pues ahora en esta obra estaba viva, una obra viva cuando usted llegó y que se estaba trabajando, que tenía dinero, que tenía proyecto y que tenía plan. Y la realidad es que resulta que lo que va a pasar con usted es que lo que está pasando con usted es que la obra ya no está viva. Y usted no es suficiente con que se haya parado con usted al frente, sino que además me está diciendo usted que va a sacar una nueva licitación, es decir, que va a recibir esto sin estar terminada. O sea, que vamos a seguir viendo el aparato de hormigón y que la obra va a estar sin terminar. Oye, pero están los accesos muy bien, ese puente, solo falta un tramo. Y que usted va a recibir la obra y sin terminar. Que va, en fin, yo en mi grupo parlamentario pediré una comparecencia específica de este tema, aparte de la solicitud de documentación del expediente completo, porque nos parece que este es un tema de calado que no se puede quedar en medio de las obras de las que estamos hablando. La verdad es que me parece muy fuerte que se confirme lo que nos habían manifestado los vecinos en la no vaya a ser que se hayan gastado el dinero, le hayan mandado a la contrata a hacer alguna calle, seguro que no, ¿verdad, señor Rodríguez? Que usted no tiene constancia de que sus antecesores en el cargo, y por supuesto no me estoy refiriendo a la señora Chacón, hayan encargado con ese dinero de la obra que estaba contratado, pues alguna calle para alguna urbanización o cosas que no estaban en el proyecto y que se haya gastado el dinero en eso y que ahora entonces la obra, el contratista pida más dinero porque si ya se lo gastó en otra cosa que nada tenía que ver con el proyecto. Seguro que usted no ha visto eso en el expediente. En cualquier caso, nosotros vamos a solicitar el expediente para ver si es esto lo que ha estado pasando. Por supuesto, no atribuible a usted, pero sí a usted no hacer un expediente de nulidad si esto pasó sobre lo que se gastó. Y exigir que sobre lo que se gastó, no una nueva licitación con otra nueva empresa. Sobre lo que se gastó, señor Rodríguez, si se gastó indebidamente, tendrá que ser sobre lo que se gastó. Con respecto al bus Bao, no es verdad que exista proyecto de bus Bao. Me he dejado sorprendido. De tercer carril, que es otra cosa, de efectivamente desde 2005. Entonces, queríamos del tercer carril y queríamos saber si eso se va a reconvertir, si tiene ya usted todos los papeles, si tiene el proyecto, si va a utilizar el mismo o tiene que hacer una modificación de eso. Porque parte de lo que ha pasado en las carreteras de Tenerife ha sido la falta de planificación cuando ya había dinero. Después de pasar de un proyecto a otro, de no tener las ideas claras. Por eso es bastante sorprendente que renuncie usted al bypass, y puede ser porque se lo haya dicho la persona que antes nombraba, que manda un montón. Y sin embargo, haya renunciado a algo que tiene proyecto, que había acuerdo con el Ayuntamiento de La Laguna, porque sí que están de acuerdo en que sea de forma soterrada, y AENA había dicho que sí. Y esa es una posible solución que me parece que usted... sería irresponsable si no pusiera en marcha ahora, más teniendo en cuenta que tiene dinero, bastante dinero, cuatro veces más de lo que tenía la consejera anterior. Señor Rodríguez, yo creo que sea claro en esto: ¿cuántos kilómetros ha dado a los ciudadanos de Tenerife y cuántos va a dar en 2018? ¿Cuándo van a empezar las obras, las máquinas a trabajar y dónde? ¿Y qué plazo tenemos para verlo en marcha? Y efectivamente, como bien decía la portavoz de Coalición Canaria, va a ocasionar perjuicio a una situación que está absolutamente saturada. también quería que nos dijera qué situación va a prever, cómo va a planificar la situación en esos momentos, a una situación de colapso ya, cuando empiece la obra. Bien decía la portavoz de Coalición Canaria, la situación irá peor. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que eso no lo veremos con usted de consejero. Y si tiene prevista una solución para ese momento. Y dicho esto, para terminar, señor presidente, como usted tiene, sumamos 14, 27 y 300 solo asignados, nominados a la isla de Tenerife, a mí me gustaría, si usted está reconociendo que no va a entregar nada, ¿cuánto de esto va a ejecutar? Porque este es otro problema, señor Rodríguez. Y viendo la ejecución presupuestaria de su consejería en el año 2017, no nos queremos ver a estas alturas del año 2018 diciendo que usted ha ejecutado un 20, un 30% del presupuesto de carretera, después de habernos quejado tanto tiempo de que no teníamos dinero para ejecutar las obras. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, por ajustarse al tiempo, igual que han hecho todas sus señorías. En nombre del Gobierno, el señor consejero tiene la palabra por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. La verdad es que con los tiempos tan acelerados que nos ha pedido hoy el presidente de esta comisión, es difícil tratar de dar respuesta a todo, pero voy a intentar hacer el esfuerzo de sintetizar para lograr dar respuesta a todo. La portavoz de Nueva Canaria, la señora González, me preguntaba sobre los tiempos. Efectivamente, sobre los tiempos de licitación del enlace de Chafiro-Oroteanda. Efectivamente, es una obra, un presupuesto de más de 30 millones de euros, tiene que ir al boletín europeo, por tanto, tiene 45 días hábiles solo de exposición pública, con lo cual ya eso hace que el tiempo sea mayor, pero es verdad, y no lo dije antes, el expediente se ha declarado por urgencia y eso nos va a ganar tiempo en la licitación, no los tiempos de exposición pública, que esos son inquebrantables, pero sí en los trámites administrativos. Sobre los tramos en funcionamiento que veremos el próximo año, bueno, antes no los comenté, pero también hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo Insular de la isla de Tenerife para una serie de enlaces e intersecciones en la TF5, que algunas de ellas ya se están ejecutando. De hecho, han empezado obras recientemente en algunas concretamente y tienen un plazo de ejecución de menos de un año. Por lo tanto, las veremos en funcionamiento el próximo año. El igual que también veremos en construcción, y no lo dije antes, el carril adicional de la TF5 entre Guamasa y el aeropuerto en sentido Santa Cruz, que efectivamente también forma parte de ese convenio, se va a adjudicar el contrato la próxima semana y, por tanto, las obras también serán posibles ver el próximo año. Sobre los problemas de congestión de la isla de Tenerife, y lo enlazo con la intervención del portavoz de Podemos, no solo con carreteras se resuelven todos los problemas de congestión. Yo creo que eso debemos volver a recordarlo cada momento, porque efectivamente parece o da sensación a veces que todos los problemas de colas los vamos a resolver creando carriles adicionales y soterrando y carriles aéreos. Y honestamente, primero, no tenemos territorio para eso. Segundo, no creo que se resuelva así tampoco, sino que al final, probablemente entre más carriles, pues también eso, pues habrá más coches en la carretera probablemente. Entonces, es fundamental hacer apuestas valientes como la del carril Bubao, que evidentemente no soy yo quien la ha inventado, ni mucho menos, porque evidentemente existe en muchísimos sitios, y estudiaremos lo que nos planteaba el portavoz de Podemos sobre la posibilidad de instalar un carril Bubao también en la autopista del Sur. No me parece una idea descabellada, sino todo lo contrario. Yo creo que el carril Bubao, recuerdo nuevamente, no solo es un carril de utilización para el transporte público, sino para la guagua, sino también para los vehículos con más de 3 pasajeros, con una ocupación alta. En definitiva, fomenta la movilidad sostenible en nuestras carreteras, que yo creo que es una iniciativa importante en las grandes ciudades donde hay problemas de congestión más graves que en Canarias, que también hay que decirlo de vez en cuando, se resuelven también con este tipo de soluciones. La portavoz de Nueva Canaria también me recordaba la enmienda, la partida nominada de la TF5 de 5 millones de euros, y nosotros evidentemente no vamos a tener ningún problema en estudiar posibilidades de ejecutar esos 5 millones de euros en la TF5 en actuaciones en el año 2018. Es decir, vamos a trabajar en esa línea. Me refería evidentemente que no íbamos a gastarlo en el año 2017. Era la aclaración. Con respecto reitero lo de los problemas de movilidad, porque lo volví a reseñar la señora Reverón, y también hablaba de los titulares de prensa. Y este fue el titular de prensa que me dedicaron, no lo traje en grande, el primer titular que me dedicaron un periódico de esta provincia, que Obras Públicas solo mira Gran Canaria. Es decir, con lo cual, como verán, yo también recibo dosis de nerviosismo en torno a la mejora o a los problemas de congestión en la isla de Tenerife, y insisto, para nada no me he sentido que no he tenido presión en torno a resolver los problemas, sino todo lo contrario. Señora Reverón, yo no dije en ningún momento que el convenio era engañoso. De hecho, no tenemos convenio, es decir, con lo cual no pude decir que era engañoso. Dije que la aprobación de los presupuestos que recupera la inversión prevista en el convenio para el año 2017 era engañosa. ¿Por qué? Porque evidentemente el presupuesto se aprueba a mitad de año. Por lo tanto, la transferencia de capitales es pasado el ecuador del año en curso, y es evidente, y yo lo dije desde el primer momento, que era de ingenuos pensar que iba a llegar 50 millones de euros, 100 millones de euros, y en un periodo de 5 meses íbamos a redactar los proyectos, a aprobar las declaraciones de impacto ambiental, a licitar las obras, a adjudicarlas y a certificar los 100 millones de euros. Vamos, yo creo que todos los que están aquí son perfectamente conocedores que eso es imposible. Y eso es lo que yo siempre he reiterado. Nunca quise decir ni que el convenio era engañoso, ni que nada. Lo que quise decir es, y retiro lo de engañoso, si les parece. Lo que sí creo que es importante, aprovechando que hablamos del convenio, es que en los 2 consejos de ministros que quedan, antes de final de año, pues vaya, como se ha comprometido el Ministerio de Fomento, la autorización para la firma del nuevo convenio, que ahí es donde nos jugamos la parte de la historia. Porque podemos estar hablando aquí mucho de financiación, pero si no tenemos un convenio para el próximo año, no tenemos nada. Es decir, y eso es importante que todos lo tengamos claro. Con respecto al acuerdo con el Cabildo, a la rueda de prensa del 4 de diciembre, que ha sido enormemente mencionada, me he reunido con todos los cabildos insulares. Con todos los cabildos insulares, con todos, he pactado las obras que van al convenio de carreteras. Las prioridades están pactadas con todos los cabildos, no solo con el de Tenerife, con todos los cabildos. Con el del Hierro, con La Palma, con La Gomera, con Tenerife, con Gran Canaria, con Lanzarote y con Fuerteventura. Con todos, con todos. Algunos salen más en los medios, otros salen menos, pero con todos he llegado a acuerdos y las prioridades han sido pactadas entre ambos. Por eso, el bypass no está entre las prioridades. Y, de hecho, el bypass no está ni siquiera en el actual convenio, en el que va a terminar el 31 de diciembre. Por lo tanto, no podríamos tampoco haberlo hecho nada este año. En todo caso, sería para el... No, no podemos hacer proyectos, señor Hernández, porque no está en el convenio y no tengo justificación para hacerlo. Otra cuestión es que lo planteemos en el nuevo convenio, pero no ha estado entre las prioridades, aunque sí está entre la relación de obras que se ha planteado por parte del Cabildo de la Isla de Tenerife. Sí está, pero no está entre las prioridades, es lo que quiero dejar claro. Sobre el carril Bupao, 2 elementos que quiero importantes. La señora Reverón me preguntaba si había informe. Hay un informe de la Dirección General de Tráfico, que es la que nos lo pide, favorable a la posibilidad del carril Bupao en la TF5. Además, lo pidió la señora Chacón a finales del pasado año y lo recibí yo a principios de este año el informe favorable. Lo digo también para que vea que no fui yo el que lo inventó. Y segundo, sobre el carril Bupao, lo que se plantea es lo siguiente. Existía un proyecto de trazado antiguo que hay que actualizar, que lo que plantea es ampliar la plataforma de la TF5 con 2 carriles adicionales, uno en cada sentido, y entendemos que haciendo esa obra, que es mucho más ágil que algunas otras alternativas que se han planteado, pues se puede planificar un carril Bupao que le llaman de instalación blanda. Básicamente lo que viene a decir es que se utilizan balizas y determinados elementos dentro de la vía para señalizar el carril Bilbao sin hacer una gran infraestructura, con lo cual acortamos plazos de tiempo. Yo espero haber dado, haber quedado claro la historia. La señora Socorro Beato, efectivamente, ha puesto las prioridades de Tenerife que hemos pactado con el Cabildo, como dije, y además también puso en el acento en algo que es importante y es inevitable, que son las colas que se generan cuando está la obra también. Eso es inevitable. Ahí se busca la fórmula para que afecte lo menos posible al tráfico de los ciudadanos, pero está claro que cuando hay obras siempre hay molestias y eso pasa hasta en el ámbito más doméstico. Y señor Hernández, sobre mi suerte, no es suerte, ya se lo digo yo que no es suerte, es trabajo y voluntad de diálogo, trabajo y voluntad de diálogo. Y lo digo con total claridad. Me he reunido, usted solo pone el acento en que me reúno con el señor Alonso, y me he reunido muchas veces con el señor Alonso, pero también me he reunido con el señor Ángel Víctor, muchísimas veces para hablar de Gran Canaria. De hecho, me reúno todos los meses, tengo una reunión con el señor Ángel Víctor Torres, que es el consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, y con él me reúno todos los meses, y todos los meses vamos planificando obra a obra, con lo cual, diálogo y llegar a acuerdos. Esa es la única fórmula en la que hemos seguido. Y sí me gustaría, para terminar, señor presidente...
Tiene usted un minuto para finalizar.
Para terminar. Ofra el Chorrillo. Lo que he dicho claramente de Ofra el Chorrillo es que es un expediente de nulidad. Y es un expediente de nulidad por lo siguiente. Porque si hay entre modificados aprobados, se supera el 20%, yo no puedo hacer más obras. Y yo no estoy diciendo, en ningún caso, que se vaya a pagar lo que no está terminado. Ni se va a entregar lo que no está terminado. Si se va a entregar lo que está terminado. Y lo que no está terminado, ni se va a pagar ni se va a entregar. Por lo tanto, hay que ejecutarlo. Y eso lo digo claramente. Y evidentemente no es ni la primera vez ni la última. De hecho, hay expedientes de nulidad en todos los periodos anteriores a mí, porque es algo que, desgraciadamente, durante el proceso de la obra surgen determinados elementos que hacen que tengan que desarrollarse modificados. De hecho, insisto, prácticamente conozco muy pocas obras en Canarias que no hayan tenido modificados, y digo en Canarias porque lo que conozco, pero bueno, fuera de Canarias supongo que igual. Y evidentemente, cuando hay un porcentaje que se supera, ya no puede ser más modificado, y por tanto hay que declarar el expediente de nulidad, pero eso no significa que se pague obra que no se haya hecho. Lo dejo claro. Que no se haya hecho, no se paga ninguna obra. Solo se pagan las obras que se hayan hecho. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Ahora, señorías, pasamos al siguiente punto del orden del día, que son las preguntas. La primera de ellas es de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el refugio pesquero del Cotillo. Para la formulación de la pregunta, la señora Calero, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Permítame que contextualice mejor la pregunta. Usted conoce perfectamente las instalaciones del refugio pesquero del Cotillo y las características de uso, pero conviene que detalle para quienes no lo han podido visitar que se trata de un pequeño refugio construido a partir de un dique de abrigo y que viene prestando servicio a los pescadores de la localidad, aunque en determinadas épocas del año, cuando las condiciones de la mar lo aconsejan, acoge también a embarcaciones que tienen su base en Corralejo. Durante los últimos años, en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva, la consejería que usted dirige y el propio Departamento de Pesca del Gobierno de Canarias, se han realizado mejoras relacionadas con la accesibilidad, la superficie anexa, la construcción de instalaciones para la cofradía, unos cuartos de pertrecho para los pescadores y también mejoras en amarres y en seguridad. Pero una cuestión que siempre ha estado sobre la mesa es la instalación o no de pantalanes. Durante un tiempo hubo quien defendía que su instalación sería contraproducente porque podría reducir el espacio operativo dentro del propio dique de abrigo, pero otros usuarios, sin embargo, demandaban el equipamiento con pantalanes porque ello proporcionaría mejores condiciones de seguridad para los propios barcos, además de facilitar el acceso a servicios como electricidad o agua. La pregunta, por lo tanto, va en el sentido de conocer las previsiones de la consejería al respecto y pedirle que aborde este tipo de instalaciones de pantalanes en el Cotillo, si es posible, en el próximo año y siempre, por supuesto, en coordinación con los usuarios del pueblo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Gracias, presidente. Buenos días, señora Calero. Para comenzar, creo que es preciso señalar, como bien ha dicho la señora Calero, que el refugio pesquero del Cotillo es un puerto que no está considerado de interés general por la comunidad autónoma. Figura en el grupo 3 del anexo de la ley 14/2003 de Puertos de Canarias en el apartado de instalaciones portuarias, diques de abrigo, y en consecuencia no se recoge ninguna actuación en relación a este refugio en el plan de inversiones y mantenimiento, porque este plan de inversiones y mantenimiento solo recoge las inversiones de los puertos de carácter de interés general de la comunidad autónoma. Sin embargo, el ente público empresarial Puertos Canarios está inmerso en el diseño de un plan de obras de mejoras para aumentar la capacidad y la operatividad de este puerto. Un plan que incluye la recuperación de calado, mejoras en la señalización, vallado y protección de superficie, y que comenzará en 2018 con la instalación de los nuevos pantalanes por un importe algo superior a 200.000 euros. Y termino. El estudio batimétrico y de agitación realizado para verificar la idoneidad de la instalación, dado que fue en algún momento debatida, concluye que la actual instalación portuaria sí es suficiente para poder instalar los pantalanes en condiciones seguras, tanto para la propia instalación como para las embarcaciones que allí operan. En total se instalarán 3 pantalanes que permitirán aumentar la oferta de amarres en 49 para hacer frente a la demanda existente y siempre y tal, como usted acaba de reclamar, en coordinación con los usuarios del puerto. Cabe resaltar del proyecto que todos los elementos que constituyen los pantalanes, pasarelas y mesetas deberán ser de características adecuadas al ambiente marino con condiciones de durabilidad adecuados y con características de acabados similares entre sí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada, no hace uso del segundo turno. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta de la diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular, sobre calendario de cruceros que atracarán en el puerto de Tresacorte. La pregunta la va a formular don Zacarías Gómez. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la pregunta la realizaba la señora Hernández Labrador y lo voy a hacer yo en su lugar porque no puedo asistir ella. En el día de hoy, justamente, es noticia, porque es noticia cada vez que llega un barco al puerto de Tresacorte, porque ha llegado atracado un buque escuela, el buque escuela Alba, con 20 alumnos en prácticas al puerto de Tresacorte. 20 alumnos en prácticas y 10 tripulantes, con una eslora de 54 metros y una manga de 7,20 metros. Esperemos que esa sea la tónica dominante a partir de ahora, que a partir de ahora tengamos no noticias en los periódicos porque sea algo habitual y que los bagañetes y la gente de La Palma pueda ver barcos, cruceros en el puerto de Tresacorte. En primer lugar, mostrarle el agradecimiento al señor vicepresidente y consejero para que después de 15 años esto empiece a ser realidad, el puerto de Tresacorte comience a ser realidad y se nos quede en el olvido aquel recibimiento con caballos, fufos y bandas de música que se hizo para recibir el primer barco y crucero que atracó en el puerto de Tresacorte. Varias cuestiones que queremos abordarles de nuestro grupo parlamentario en el día de hoy acerca del puerto de Tresacorte y el calendario de cruceros. Nos gustaría saber, señor vicepresidente, cuánto ha costado, si ha tenido algún coste, la negociación para poder llevar a cabo el atraque de los 3 cruceros que se han previsto para el próximo año 2018. Nos gustaría saber también si esta negociación ha sido una negociación ex profeso para el puerto de Tresacorte o se ha englobado dentro de un paquete para los puertos turísticos de Canarias, los puertos de Canarias, como puede ser el puerto de Gran Tarajal o el puerto de Las Vueltas en La Gomera. También, no sé si nos puede aclarar si existe previsión de cara a la temporada de cruceros 2018, si se ha realizado algún estudio de batimetría del puerto. Usted sabe que el puerto de Tresacorte se caracteriza por tener un gran aporte de lodos y fangos del Barranco de las Angustias, y la bocana del puerto pues es un lugar susceptible de esa acumulación. Queremos saber si la Consejería tiene algún estudio hecho al respecto y si se ha llevado a cabo el estudio o no se ha hecho. Nos gustaría tener acceso a ese estudio. Desde el punto de vista de la planificación de cara a los próximos años, los ciudadanos de La Palma estamos bastante acostumbrados a que las obras se dilaten en el tiempo y los resultados tarden en verse, pero nos gustaría saber si más allá de estos 3 cruceros, que apenas llevarán 100 cruceristas en año preelectoral, hay una planificación a largo plazo, si a largo plazo se ha establecido a través de a la asistencia a algún tipo de feria de cruceros o algo, una planificación, y nos gustaría saber si esa planificación se ha hecho conjuntamente con la Consejería de Turismo. Entendemos que hablamos de turistas, de cruceristas, y entendemos también que debe hacer a través de una planificación seria, rigurosa. Un turista cuesta mucho ganarlo y es muy fácil perderlo. Y en ese orden de cosas nos gustaría saber también si la Consejería de la que usted es responsable, ¿tiene planificado algún tipo de obra para poder dar abastecimiento de agua, de suministro, de limpieza, de recogida de residuos en el puerto de Tazacorte? Como bien sabe, usted ha anunciado también que el puerto de Las Vueltas de La Gomera contará con una infraestructura, una pequeña terminal en la que, a través de 180.000 euros de inversión, se dará acogida a todos estos cruceros. ¿Pasará lo mismo en el puerto de Tazacorte y esa planificación o no? Ya para acabar, señor presidente, que ya me está haciendo señas, agradecer al pueblo de Tazacorte su infinita paciencia. Han sabido esperar más de 15 años para ver realidad hecha su sueño de ver cruceros y barcos en el puerto de Tazacorte, y esperamos que estas medidas no sean medidas flor de un día, sino sean medidas serias y rigurosas para largo plazo, para el bienestar de todos los ciudadanos de La Palma.
Gracias, señor diputado. En nombre del Gobierno, señor vicepresidente del Gobierno, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días nuevamente. En primer lugar, decir que efectivamente se trata de una estrategia conjunta de Puertos Canarios, coordinada con el área de turismo, principalmente con Promotur, para atraer a los tres puertos que por ahora tienen capacidad para acoger cruceros de mediano y pequeño porte, de titularidad de Puertos Canarios, a acoger cruceros en las distintas temporadas de cruceros. Esta estrategia nos ha llevado a que Puertos Canarios esté presente en distintas ferias internacionales, en Sea Trade en Europa, celebrada en Hamburgo, en la Asamblea Mid Cruise en Toulon y en la International Cruise en Madrid. Por lo tanto, hay una estrategia de promoción de los tres puertos que, insisto, son los que usted ha mencionado: el puerto de Vueltas en La Gomera, en Valle Gran Rey, el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura y el puerto de Tazacorte en La Palma. Por tanto, confiamos en que no solo estos dos cruceros que están previstos para el año 2018, sino que otros cruceros también puedan también llegar al puerto con una escala en el puerto de Tazacorte y en el resto de los puertos canarios. Con respecto a los dos cruceros que vienen en el año 2018 y que están cerrados, decir que no ha tenido coste ninguno en su negociación, es decir, el coste ha sido el participar en las ferias, por supuesto, pero no ha habido un coste en la negociación. El primero será el crucero Island Sky, que llegará el 11 de octubre de este año, a primera hora de la mañana, al puerto de Tazacorte. Tiene 50 con una capacidad de 59 suites de lujo, yo creo que esto ya lo dije en su momento, y una tripulación de alrededor de 60 personas. Y el 12 de noviembre también llegará por la mañana el crucero Serenísima, que cuenta con alrededor de 95 pasajeros, es algo más grande, y 60 tripulantes. Al final son 213 turistas más 120 tripulantes. En definitiva, es una modesta aportación, pero desde luego importante para empezar a generar actividad relacionada con el turismo de cruceros, un turismo de crucero de lujo, porque evidentemente estos cruceros de pequeño porte pues suelen ser un turismo de bastante calidad. Y decir que en torno a la terminal, como saben también, ahí hay una concesión administrativa en el puerto de Tazacorte. En esa concesión administrativa, que la debatimos, creo que si no fue en la última comisión, fue en la anterior, está prevista la construcción de un pequeño edificio que servirá también de terminal, y que desde luego nosotros durante este año también vamos a trabajar desde Puertos Canarios para que los puertos estén en las mejores condiciones posibles, con los estudios de barimetría que sean necesarios también, para que no haya ningún problema. El objetivo al final es que quien pruebe se quede. Y tanto es así que, por ejemplo, en el puerto de Gran Tarajal, que hubo el último crucero que fue hace ya creo que 2 años, la encuesta que le hicieron a los pasajeros en torno a qué les había parecido el trato, el puerto, la calidad, etcétera, fue muy positiva. Eso al final es el objetivo que nosotros buscamos, y es que todos los puertos tengan una buena valoración por parte de los cruceristas y, por tanto, las compañías sigan apostando por los puertos canarios y por Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Señor diputado, pues nada, muchas gracias. Entonces, hemos concluido el segundo punto. Despedimos aquí al señor vicepresidente, lo despedimos si él quiere ausentarse, si no puede continuar en la comisión, pero lo despedimos a él y le agradecemos su participación en la comisión en el día de hoy. Pasamos, por lo tanto, al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre incremento de rutas aéreas entre el aeropuerto de Tenerife Sur y el resto de las islas. En nombre del Grupo Socialista, doña Teresa Cruz Oval, tiene usted la palabra por tiempo máximo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Intentaré ser más breve. Ya en la anterior comisión de obras públicas estuvimos hablando del aeropuerto Tenerife Sur. Como les decía, en ese momento el aeropuerto Tenerife Sur está situado a 60 kilómetros de la capital de la isla de Tenerife. Fue construido en el 1978, en concreto en el 2 de noviembre recibe el primer avión comercial. Y es importante situar esa fecha, estamos a casi un año de que cumpla 40 años. Como todo en esta vida, requiere un estudio previo y ese estudio previo que llevó a crear esa infraestructura nada tiene que ver con la realidad que se da hoy en la isla de Tenerife. Desde que se creó hasta el 2015, el aeropuerto Tenerife Sur ha recibido 250 millones de pasajeros. Anualmente recibe, de los datos que tenemos, en el 2015, 9 millones de pasajeros, que si lo unimos a los 3 millones de los rodeos, hace que la isla de Tenerife sea la primera isla en recepción de pasajeros de Canarias. En 1970, Canarias recibe una importante transformación social, fruto de una serie de cuestiones, entre ellas que empezamos a recibir un importante número de turistas y el sur de las islas, en concreto el sur de la isla de Tenerife, donde hay una explosión importante de los servicios y de los turistas, hace que mucha de la población de las zonas rurales se traslade a vivir al sur de la isla. ¿Eso qué configura? Pues que actualmente en el sur de la isla de Tenerife tenemos más de un cuarto de la población de la isla de Tenerife, en concreto 280.000 residentes. Hoy me hago eco de lo que consideramos en el sur de la isla de Tenerife una injusticia social y un maltrato hacia la población residente del sur de la isla de Tenerife. Y reivindicamos con esta PNL justo eso, que el sur de la isla de Tenerife está muy satisfecho de contribuir a la industria de Canarias, a que en el sur de la isla estén dos de los cinco municipios turísticos más importantes de Canarias. Y estamos muy satisfechos de albergar gran parte de esa población que contribuye a que el PIB de Canarias sea el que es. Pero dicho esto, los residentes reivindicamos justicia social. Y es que el reparto de los bienes sociales, ese número importante de población residente puedan ser beneficiarios. Si yo hoy quiero reservar un vuelo para irme mañana a Gran Canaria, del sur de la isla de Tenerife, encuentro que para irme por el sur tengo dos vuelos, uno que sale a las 11:45 y uno a las 19:30. Pero si me voy por los rodeos, el primero empieza a las 8 y el último lo tengo a las 9, en un total de 15 vuelos para mañana. El lunes, un día entre semana, tengo un total de 19 vuelos por el norte. El primero sale a las 7 de la mañana y el último a las 9 de la noche. Sin embargo, en el sur de la isla de Tenerife, lo único que varía es la hora. Puedo ir, en lugar de las 11:45 que me oferta el sábado, puedo ir a las 11:10 y puedo, en lugar de regresar, de irme a las 19:30, puedo irme a las 19:10. Con lo cual, es imposible. Hace dos años y medio que soy diputada por la isla de Tenerife y como todos y todas las que estamos en esta Cámara, tenemos que viajar con frecuencia porque nuestro ámbito de actuación es regional. Nunca he podido viajar por el sur de la isla de Tenerife, desde donde vivo al aeropuerto, hay apenas 10 minutos. Me tengo que trasladar con al menos 2 horas de antelación para llegar a los rodeos. Por eso de las colas, entonces con 5 horas de antelación. Y eso lo sufro a diario. Pero me quiero situar no en mi caso particular, me quiero situar en el caso particular de un residente de Santiago del Teide. No nos olvidemos que en la isla de Gran Canaria hay centros hospitalarios de referencia. No estamos hablando de turismo, estamos hablando de una necesidad sanitaria. Ese residente tiene que, para ir al sur de la isla, recorrer 56 kilómetros, si fuera al sur de la isla. Pero viniendo a los rodeos, tiene que recorrer 108 kilómetros, pasando en medio por un aeropuerto. A esta circunstancia tenemos que añadir lo siguiente: la economía ha cambiado. Hay muchos profesionales que deben viajar diariamente entre islas. Y además no nos podemos olvidar del porcentaje de pymes que tenemos en Canarias, que ya su ámbito de actuación no es solo la isla de Tenerife, sino que se mueven entre islas. Por lo tanto, esta PNL lo que viene a recordar es que en el sur de la isla no solo hay turistas, que estos dos vuelos se diseñaron para los turistas, porque es un complemento a los rodeos se destinan especialmente a los vuelos nacionales y entre islas, y el aeropuerto Tenerife Sur está diseñado para el turismo, por lo tanto, vuelos internacionales fundamentalmente, algunos nacionales, y estos que le digo, casi nulos los vuelos entre islas. Hay cada vez también, si ponemos pensando en la industria turística, no parece, y antes lo decía el propio consejero, hablar de movilidad no es solo hablar de carreteras, superar las colas no es solo carreteras, era lo que estaba planteando. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista le decimos, hablar de movilidad es evitar que un turista que venga en tránsito lo suba en una guagua o en un coche para trasladarlo a los rodeos, para que se vaya a La Palma, a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Gomera o al Hierro, o subirlo en una guagua para que vaya al puerto de los cristianos. Eso es también hablar de movilidad, y es algo que nosotros planteamos y que esta propuesta evitaría que un cuarto de la población se esté desplazando para venir a otra infraestructura necesaria para podernos conectar unos con otros. El que tengamos la isla de Tenerife 2 aeropuertos no es una demanda de la isla de Tenerife. Fue consecuencia de un error, no nos engañemos. Pero ahora el sur de la isla de Tenerife demanda beneficiarse de esta realidad que no hemos pedido, pero sí demandamos podernos beneficiar. La proposición no de ley consta de 2 apartados. La primera es que se haga un estudio previo de si es viable o no estos vuelos interinsulares, y dado el potencial crecimiento que ha tenido el sur de la isla de Tenerife, y si fuera viable, que se inste al Ministerio de Fomento para la realización de la declaración de obligación de servicio público para poder facilitar los vuelos entre Tenerife Sur y el resto de las islas, y en el caso de Gran Canaria, que se pudieran incrementar las frecuencias. Al igual que estos turistas que están en tránsito se pudieran beneficiar de esta posibilidad, que no vayan a los rodeos, sino que desde el propio aeropuerto Tenerife Sur puedan conectar con otra isla. Y el segundo cuestión que planteemos es que se proceda a formular la declaración institucional de apoyo a esta iniciativa. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. A esta proposición de ley se le ha presentado una enmienda por parte del Grupo Podemos. En nombre de dicho grupo, don Manuel Marrero, por tiempo de 5 minutos, tiene usted la palabra.
Buenos días. Vamos a ver, esta enmienda concretamente, esta PNL, correspondía a la compañera Nati Arnaiz, que por disculpo su no presencia hoy aquí, puesto que está en otro lugar. Entonces, ella preparó el asunto de común acuerdo conmigo y nos hemos planteado que teníamos algunas dudas sobre el procedimiento, sobre la forma en que está redactada la propia PNL. Decir que tanto la señora proponente, doña Teresa Oval, como yo tenemos nuestras querencias también en el sur de la isla. Por tanto, digamos que somos conocedores ambos de la realidad de la isla y estoy de acuerdo absolutamente con todos los argumentos que usted ha expresado para conseguir el fin que se pretende. Incluso de acuerdo con la totalidad de la PNL, pero nosotros queríamos introducir algún matiz, que ya usted lo recoge en la propia propuesta, porque recoge el hablar de necesidad de hacer un estudio, y nosotros decíamos, bueno, pues ese estudio tiene que ser el precedente de que luego el Parlamento, conocido ese estudio, con la demanda real, con las afecciones que pueda haber sobre el aeropuerto del norte o no, con si eso significa duplicar vuelos o simplemente trasladar vuelos del norte hacia el sur, algunos de ellos, de los que son casi que van en media hora, la siguiente media hora desde el norte salen, etcétera, en unos criterios de racionalidad. ¿Por qué decimos eso? Pues porque cuando estamos hablando de dinero público en cantidades importantes, creo que hay que establecer una planificación mínima acorde con la demanda, pero sobre la base de un estudio que se realice. Y por eso planteamos esas pequeñas enmiendas de mejora, pensábamos, al texto que usted proponía, que en lo que difiere esencialmente es en que hoy no se realizara ese planteamiento, ese pronunciamiento por parte del Parlamento, sino que se esperara al estudio y una vez conocido se hiciera. Es decir, esa es la diferencia de fondo de lo que estábamos planteando. Nosotros creemos que cuando se hace esa inversión pública hay que tratarla con cuidado y demás. Y a veces cuando contamos el número de personas también tenemos en cuenta que, bueno, aquí estamos en este Parlamento 60 diputados y diputadas que viajamos con mucha frecuencia o viajan unos más que otros porque están en otras islas y que al final pues suman al final de año muchos miles de viajes. Y digo en este caso que a veces algunos viajes podían ser innecesarios, porque con las nuevas tecnologías también podríamos ahorrarnos que estas comisiones pues también se podían hacer como la de la Junta de Portavoces en determinados momentos. Esto es un apunte colateral al asunto. Por otra parte, bueno, pensábamos que aumentar tráfico aéreo es aumentar también inseguridades, aumentar problemas, pero si no significa aumento de tráfico aéreo su propuesta, pues sería muy positiva. Pasa que desconocemos si eso es lo que va a traer consigo, porque como no tenemos ese estudio previo de necesidades, pues no sabemos si lo que va a traer consigo es aumentar mucho más tráfico entre las islas y, por tanto, a concederle a determinadas compañías ingentes cantidades de dinero para aquello de servicio público obligatorio. Entonces, ahí queríamos conocer a fondo de qué va este asunto. Por eso lo planteábamos en esos términos. Y, finalmente, pues, hablando con gente que trabaja en los aeropuertos, etcétera, en estos días, a la vista de esta PNL, pues nos preocupa mucho también el asunto de que en los aeropuertos, a pesar de que hayan crecido tanto el número de turistas, esos millones de los que usted hablaba hace un momento, va en relación inversamente proporcional el crecimiento de turistas a las condiciones laborales de la gente que trabaja en los aeropuertos. Es decir, el 80% de la gente que trabaja en los aeropuertos como maleteros, como personas que ayudan a la gente de discapacidad, como otras cuestiones, están en situación de auténtica esclavitud en el trabajo que tienen en estos momentos. Esa es una de las preocupaciones que sí manifestamos, porque entre otros, con sindicatos con los que yo a lo mejor a nivel personal tengo menos afinidad, como puede ser el CECIP, con el que también nos hemos dirigido, nos ha informado sobre esta situación objetivamente, ¿no?, sobre lo que pasa en el trabajo de los aeropuertos, ¿no? Por tanto, decir que le plantearíamos que aceptara las enmiendas en el sentido de que pensábamos que mejoraba el hacer desde este Parlamento una propuesta con mayores índices de racionalidad, de conocimiento de causa, más allá de la necesidad que es evidente, como usted lo manifiesta, y yo la entiendo perfectamente.
Muchas gracias, señor diputado. Doña Teresa, Cruz para fijar posición sobre la enmienda del Grupo Podemos.
Don Manuel Marrero, bien sabe usted que me duele mucho tenerle que decir que no a esta proposición no de ley. Y a esta enmienda que hace usted a la proposición no de ley. Porque no le sería leal a la gente a la que me debo, y es a la población del sur de la isla de Tenerife. Porque usted está planteando aquí la complementariedad y seguir más de lo mismo, esperando a ver si puede dañar o no a los rodeos. Nosotros no queremos que se dañe ningún servicio, sino que se complemente de los 19 que tiene, algunos más para el sur de la isla, de tal manera que no haya un traslado. No queremos provocar más gastos, sino que haya un equilibrio entre las líneas, entre un aeropuerto y el otro. Entonces, en realidad, usted lo que plantea es que se estudie
ya,
lo de...
Ya ha explicado usted los motivos. Uh-huh. Se trata de posicionarse sí o no, pero no voy a ser tan inflexible. Pues, le he dejado que usted argumentara, pero creo que ya lo ha argumentado suficientemente bien. Ahora abrimos un turno de 3 minutos como máximo para los grupos no enmendantes. Y no proponentes de esta iniciativa. Es decir, que la señora Mendoza, por tiempo de 3 minutos, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Cruz. Agrupación Socialista Gomera, ya le adelanto que va a votar a favor de esta proposición no de ley, porque ya hemos mostrado nuestro interés en muchas ocasiones de que se avance en aumentar las conexiones interinsulares para tener una Canaria más cohesionada económica y socialmente. No es la primera vez tampoco que hablamos de la demanda de los habitantes del sur de la isla de Tenerife, de poder usar el aeropuerto Reina Sofía para las conexiones con otras islas y así ahorrarse el traslado que actualmente deben de hacer al aeropuerto norte, o para desplazarse a islas como La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, o simplemente, como usted decía, el trayecto de subirle una guagua y tener que ir al muelle de los cristianos para poder ir a alguna de las islas occidentales. A nuestro grupo también le hubiese gustado que la petición que se recogiese hoy fuera pedir con firmeza que se establecieran nuevas rutas de obligación de servicio público, que se creen nuevas rutas entre el aeropuerto sur y el resto de las islas, en las que a día de hoy no tiene conexión, pero se limitan simplemente a pedir un estudio de viabilidad de estas rutas y una declaración institucional. El problema del estudio es que usted pida al Gobierno de Canarias que sea quien haga ese estudio de mercado para ver si estas líneas son viables y luego ir al Ministerio para ver si nos admiten estas nuevas rutas. Un Ministerio y una compañía como AENA que no están ni estarán nunca por la labor de dar por igual porque se establezcan el análisis de mercado. Aunque sea lo que establezca el análisis de mercado, les va a dar igual, no se va a establecer. Le digo más, señora Cruz. A veces parece que se anteponen los intereses económicos de las empresas y no anteponemos las necesidades sociales de la población del sur de Tenerife ni el resto de las islas que necesitan de estas conexiones. Porque lo que usted pide, ya le adelanto yo, que el estudio de mercado, yo le puedo decir el resultado. Algunas de esas conexiones no van a ser viables económicamente. Por ejemplo, no van a ser viables económicamente con las islas occidentales. Pero precisamente para responder al interés general y no solo al económico, tenemos la obligación de servicio público, porque si antepusiéramos la viabilidad económica, ni Herreño, ni Gomero, ni Palmero tendríamos siquiera aeropuertos, pero los necesitamos para no poder estar aislados. Y ojalá en el futuro tengamos los aeropuertos que nos merecemos para permitir el tráfico internacional de forma directa y sobre todo asegurarnos de tener conexiones regulares entre todos los aeropuertos de Canarias para que la movilidad interinsular sea plena y sea también una realidad. Piense que no tenemos conexiones internacionales porque ni el Estado ni AENA invierten en nuestros aeropuertos y encima muchas veces se incumple la obligación de servicio público que tenemos con el norte de Tenerife. ¿Sabe usted que por la mala planificación de los horarios de las conexiones aéreas y marítimas, por ejemplo, los más de 700.000 turistas que visitan la isla de La Gomera tienen que hacer noche en la isla de Tenerife para poder ir al día siguiente a La Gomera? Imagínese qué importante sería poder tener una conexión aérea simplemente a última hora del día entre el Tenerife Sur y La Gomera, para que mientras no tengamos conexiones internacionales directas, los turistas que llegan a Tenerife Sur puedan ir directamente a cualquiera otra de las islas occidentales. Por no decirle lo importante que sería para los habitantes del sur de Tenerife.
Le ruego vaya concluyendo.
Gracias, presidente. Y del resto de las islas, el poder tener estas conexiones adicionales. No podemos ser tímidos ni darles argumentos económicos a quien ya los tienen para negar las necesidades de los canarios. Sin embargo, vamos a votar a favor de esta PNL, porque al menos que se muevan las cosas significa algo. Y también termino diciendo que no hacía falta pedir que apoyáramos una declaración institucional en esta PNL. Si usted presenta la declaración institucional y si nos parece adecuado el texto, por supuesto, también vamos a votar a favor.
Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Grupo Nueva Canarias, doña Esther González, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Señora Cruz, Nueva Canarias, como ya le comenté antes, va a apoyar esta proposición de no de ley, como vamos a apoyar cualquier proposición no de ley, cualquier iniciativa, no solo proposiciones no de ley, que favorezcan la conectividad y la movilidad entre los canarios y de los canarios con el exterior. Ahora yo, una vez dicho esto, quería hacerle unas cuantas matizaciones. La primera es que, por definición, las rutas objeto de obligación de servicio público constituyen un elemento fundamental, así viene determinado incluso en la normativa, un elemento fundamental para garantizar la movilidad de los ciudadanos residentes en otros territorios, en estos territorios cuya lejanía respecto al resto del territorio nacional confiere al modo aéreo una importancia vital para mantener su adecuada conectividad con el resto del archipiélago canario y, por ende, con el resto del territorio nacional. ¿Con esto qué quiero decirle? Esa conectividad existe, aunque exista por el aeropuerto por Tenerife Norte, por el aeropuerto de Los Rodeos. Esto se lo quiero decir porque esto hay que irlo a pedir y no es porque, o sea, y cuando lo pides tienes que justificarlo. La justificación de obligaciones de servicio público en el transporte aéreo vienen determinadas porque el marítimo, vamos, que para ir entre islas pues son las horas que son y, bueno, ya no le cuento para ir a península, y sin embargo el transporte aéreo permite mayor movilidad, mayor rapidez y mejor conectividad. Existe. O sea, usted dice, nosotros no tenemos la culpa de que en Tenerife hayan dos aeropuertos. Por supuesto, Fuerteventura tampoco tiene culpa de tener uno y los del sur tengan que ir hasta el aeropuerto en el Matorral. Yo lo digo por querer poner las cosas en su sitio. O sea, y le insisto, nosotros vamos a votar a favor, pero la cuestión es que estés conectado, sea vía carretera, vía barco, vía avión, y esa conexión existe. Lo digo para saber cuáles son los mimbres con los que lo vamos a tejer. Yo también me gustaría decirle que tenemos que plantear prioridades, y entiendo que esto, que facilita, como usted dice, la conectividad, no es lo prioritario en este momento. O sea, desde nuestro punto de vista, la prioridad con respecto al transporte aéreo en Canarias en estos momentos es abaratar los transportes Canarias-Península. Si nosotros vamos a Madrid pidiéndole para lo mismo 40 cosas, o sea, 40 cosas distintas respecto al transporte aéreo, pues a ver, el río revuelto ganancia de pescadores y pueden no salirnos ninguno. Yo entiendo que si se va a hacer, me parece bien, pero que se haga en la fase. Entiendo que lo prioritario en estos momentos es lo que en estos momentos se está debatiendo, se está negociando, que es el abaratamiento Canarias-Península, y que una vez logrado, por lo menos avanzada esta negociación, pues se vaya con la siguiente. Lo digo desde el punto de vista estratégico para ir ganando posiciones.
Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Grupo Popular, doña Luz Reverón, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señora Cruz, ya le adelanto que mi grupo parlamentario vamos a apoyar esta proposición no de ley.
y la vamos a apoyar porque estamos totalmente de acuerdo con esto, pero hace años que estamos de acuerdo con esto. Mire, sí me gustaría recordar que fue con una ley del año 97 la que estableció por primera vez un mandato al Gobierno para que se procediera a la declaración de obligaciones de servicio público rutas aéreas entre las Islas Canarias. Mandato que se plasma siendo presidente del Gobierno de España, Aznar, en el acuerdo del Consejo de Ministros del año 98. Y posteriormente, es verdad que fue modificado por un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2006. Por tanto, sí me gustaría decir que si los primeros en preocuparse y ocuparse de garantizar unos niveles adecuados de prestación de servicio público del transporte aéreo entre las Islas Canarias fue un gobierno del Partido Popular. Hoy, evidentemente, tampoco nos vamos a oponer a que se mejore y favorezca la movilidad interinsular, tanto de nuestros ciudadanos como de nuestros visitantes, y además porque usted lo ha explicado y lo ha justificado muy bien. Compartimos con ustedes esa preocupación y no tenga la menor duda de que si es necesario que el Gobierno de España sabrá hacer su tarea, nosotros, por supuesto, que desde Canarias la vamos a apoyar. Pero sí me gustaría hacer un par de puntualizaciones. Señoría, cuando declaramos ciertas rutas como obligación de servicio público, estamos hablando de rutas que por su débil demanda no resultan competitivas entre los operadores aéreos y que corren el riesgo de quedar desiertas y sin servicio aéreo para los usuarios de las mismas. Por tanto, las circunstancias especiales derivadas del hecho insular y la realización efectiva del principio de solidaridad que viene regulado en el artículo 138 de la Constitución requieren, por supuesto, de la intervención del Estado para garantizar una mínima conectividad de calidad en estas islas. Las OSP son clave para reforzar, ya se ha dicho, la vertebración, la cohesión y el progreso del territorio insular. Por eso, los sucesivos gobiernos del PP han garantizado la conectividad entre las Islas Canarias y, si es necesario ampliarla, contarán con todo nuestro respaldo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. En nombre del Grupo Nacionalista, don José Manuel Pitti, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Salud, señorías. Según datos del Instituto Canario de Estadística, en los últimos 20 años la población del sur de Tenerife se ha incrementado en unos 160.000 habitantes. Esto es, en el sur de Tenerife, hoy proyectado como otro área metropolitana, habitamos actualmente casi 300.000 ciudadanos. En el tiempo presente, el aeropuerto Tenerife Sur nos conecta con múltiples destinos españoles y europeos, pero paradójicamente apenas nos une con los destinos más próximos, es decir, con el resto de la red de Canaria de aeropuertos. En su momento, durante el pleno del Parlamento de Canarias de fecha 24 de abril de 2016, formulé esta preocupación en una pregunta oral a la consejera de Obras Públicas, entonces doña Ornella Chacón, quien, sin ofrecer siquiera un principio de solución, se limitó a explicar que estaba analizando la viabilidad de esta demanda. En el tiempo presente, el Gobierno se reafirma, naturalmente, en la aceptación de la propuesta, en su día cursada por nuestro Grupo Parlamentario Nacionalista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario. Y ya adelanto, ya estoy en disposición de adelantar en esta comisión, que este asunto podría tratarse en el marco de una próxima reunión de la Comisión Mixta, Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma de Canarias. Es voluntad de la Consejería de Obras Públicas y de su titular, don Pablo Rodríguez, elevar un informe sobre esta aspiración a los efectos de interesar una posible modificación de los acuerdos del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998 y de 2 de junio de 2006, para que puedan añadirse nuevas conexiones interinsulares desde el aeropuerto Tenerife Sur a la actual relación de obligaciones de servicio público, OSP. Y es que, a diferencia, este Gobierno y este consejero actúan. En el Grupo Parlamentario Nacionalista, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, insistimos en nuestras eternas reivindicaciones. La participación de nuestra comunidad, de nuestra nacionalidad, en la gestión de nuestros aeropuertos y, además, como se contiene en el proyecto de ley de la reforma del Estatuto de Autonomía, en la reclamación de nuestras competencias en la regulación del transporte interinsular aéreo canario. Naturalmente, y en cuanto está en sintonía con la propuesta ya formulada por el Grupo Parlamentario Nacionalista y del Gobierno, nuestro voto va a ser afirmativo.
Muchas gracias, señor diputado. Pasamos ahora a votación el texto de la proposición de ley, tal y como fue planteado por el grupo proponente, el Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión. Ah, perdón. Disculpe que no le sea. Disculpe, vamos. Disculpe. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba. 12 votos a favor y una abstención.